70.
Bien, y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de la tarde de hoy. La verdad que es un orgullo para todos nosotros, estábamos muy entusiasmados hace ya unos cuantos días cuando sabíamos que iba a venir el señor Miguel Zavaleta, está con nosotros. ¡Hola, Miguel!
¡Hola, genio!
¡Genio,
¡Vecino! ¡Me volví de bolsa!
¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo estás?
Bien, meta a vivir.
¿Meta a vivir?
Como decía el pobre Indio Suárez, se murió el año siguiente, pero bueno.
Y sí.
Todos nos morimos en algún momento. Algunos inclusive hemos vivido muertos o han vivido muertos, no sé si yo.
Ajá.
Y nunca se dieron cuenta.
Bueno, espera, algunos se mueren antes de que terminen de ver Star Wars encima. Porque sigue.
Seré yo uno de esos, porque Star Wars me parece un bodrio alucinante.
Listo.
Uno más, sumamos uno más a la grieta.
Es un bodrio. A mí me del año cuando yo era un chiquitín de 20 años, me dijeron.
77.
Sí, 76. Llegó un peliculón alucinante. Y fui, vi una bola de tarados con un robot gay. Toda una porquería. Y una princesa que era un vagarto, pues no me digas que la pobrecita esta que creo que falleció.
Carrie Fisher no era linda.
Era un vagartazo. Sería pariente de algún productor. Viste que meten a sus parientes. De pronto ves como locutor, un plato con los dientes, así que no sabe hablar.
Era la hija de un cantante y una actriz bastante conocida.
¿No eran los productores de Star Wars?
No.
Pero... Tacho eso.
Empezaste haciendo amigos, evidentemente.
Sí, no es mi especialidad los amigos. El otro día leían una nota y decía, mira, Salta, muy querido. Yo me pongo querido porque... O sea, si yo justamente lo que creo que lamento, uno de mis grandes defectos es que no soporto quedarme callado ante el horror estético. Ante otros horrores también, pero el que me atañe es el estético.
¿Y te ha traído problemas?
Siempre. A los 28 años me decían, estás viejo. Claro, si la porquería que estaba escuchando me parecía espantoso, los que creían que estaba de moda porque era bueno, me dicen, estás viejo, porque era bueno. ¿Sabés qué? Entonces nací viejo porque la berretada, y lo peor es que se profundizó, todo lo que para mí, y para mis amigos, que ahora muchos se callan porque son más inteligentes que yo, era una berretada o una merzada sin igual, ahora es moda, tendencia.
Pero, por ejemplo...
Se quiere matar.
Pero, por ejemplo, en los últimos años hubo un acercamiento del rock con y el pop con la cumbia, por ejemplo.
Sí, sí, todo es de terror. O sea, no son culpables los ritmos. Hay cumbia linda. Acá el problema es que se exacerbó una parte de la personalidad humana. Se acabó la sutileza, eso llega con la generación X, digamos, las películas, vos que sos crítico de cine, comenzaron en vez de tener guiones sutiles, a hacer una bola de sangre, sexo, violencia, estupidez, lisa y llanamente, porque creo que en los 90 ya los productores se terminaron de dar cuenta que el talento no importa, que lo que importa es el carisma, que lo que importa es la prensa, y ya sea. Se acabó. La música, digamos, llegó en su peor momento, a mi entender, estuvo entre el 2000 y 2005, donde yo todavía iba a algunos locales nocturnos y decía, vení con nosotros, Miguel, a bailar electrónica. A mí me encanta música electrónica, pero cuando está hecha con talento. Si me pones un robot que se repite una y otra vez y me tirás una especie de anfetamina, porque el éxtasis es un anfetaminoide raro, me decía, ¿y qué tal, Miguel? Yo la anfetaminoide no está mal, pero la música es asquerosa, disculpame. En un momento dado vi a todo un montón de flacos bailando, esto bailaban, pum, 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 nada más, no había ningún instrumento más, los veía,
pum, pum,
gente moviéndose como marsopas. Entonces yo le digo, pero escúchame, esta música no es bailable, le tenés que poner onda.
Claro, mire, si le pones onda.
No, es que no es así. La danza, digamos, a mi entender, es la respuesta al éxtasis que te provoca la música. Por eso tiene que ser hermosa. Yo no bailo igual Erwin and Fire que un mongueta de Córdoba. Por más que la base sea merengue, la base sola, escuchás, y tiene pique. Pero arriba entra un huevo frito quemado, hecho con aceite de tanque, y ahí no hay belleza, ahí se acabó. Acá se encontró que la personalidad hincha de fútbol del argentino iba bien con el punche, 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 y sonamos. Y luego llegó lo otro, que es la inframúsica, no por el ritmo, por los culpables.
¿De qué estás hablando?
De los culpables que hacen un ritmo como la cumbia, que ahora es considerado un infrarritmo, pero no porque sea culpable el ritmo. El ritmo es bastante pobre en sí. Punch, punch. Digno para un país no musical como la Argentina. Digno. Pero arriba de eso, hasta se podría hacer algo bueno. Algo hermoso. No, está desechada la idea, lo hermoso.
¿Dijiste país no musical como Argentina?
Exacto. No es para nada musical. América Latina, Chile, Argentina, al no tener morenos, quizá ello haya sido lo que nos hizo no musicales, no fluidos, físicamente hablando. Vos ves bailando por una pesadilla, no sé lo que hace Spinelli. Veo gente haciendo como si estuviera haciendo, ¿cómo te puedo decir? Un solo de trompeta sexual, lo podemos decir. O sea, y la familia lo ve. Y vos ves unas porquerías. Ves gente bailando y haciendo como que imitan que están fifando. ¿Y por qué la familia ve esto? ¿Cómo? Esto no es, en teoría no es obsceno. A mí lo que me parece obsceno es la falta de buen gusto.
Pero, por ejemplo, vos decís, Argentina no es un país musical. Es un país que dio a Piazzolla.
Sí. Y dio a Ginastera. Y dio a muchísimos.
Muchísimos.
Eso no significa nada. El país no es musical. Vos, como me contaba un amigo mío en Brasil. En Brasil, todos agarran una cajita de fósforo, están haciendo una fila y... Y de pronto escuchaba... Un grupo de argentinos. Hay una película de Monty Python, donde hay un pueblo que se está hundiendo bajo el agua y dice, vamos a hacer música. Y hace una música lamentable. Y dice, perdón, no tenemos facilidad para la música. Y mientras se van hundiendo... Qué parecido que veo esto. Yo, la verdad que no, como verás, no creo ni en la penicilina ya a esta altura, como decía Fontana Rosa.
¿Y el rock barrial?
Comenzó en la época que a mí me parece que cayó la bomba atómica. Cuando... entrega el marrón, se acabó. De hecho, vendíamos los argentinos el rock nacional, daba el do de pecho en Latinoamérica. En 2 años lograron que ya nadie más quiera oír el alarido de cabotaje. Es de cabotaje. Hay cosas que en Argentina son estrafalariamente famosas y yo, por supuesto, lamentablemente no comulgo con casi ninguno. Y hay algo que raro que pasa. ¿Por qué a ningún extranjero, salvo que sea una bestia absolutamente peluda o pelada, le interesa? ¿Por qué a los extranjeros le dejó de interesar? Sí, le interesa Cerati y ya no le interesa el lulululu. ¿Qué pasó? ¿Será que no tenemos la razón? ¿Será que es absolutamente de cabotaje? No sé.
Vos decís, Miguel, que no crees ya ni en la penicilina, pero crees en extraterrestres. ¿Verdadero o falso?
Pues no es que creo, están ahí. Están ahí. Y un día le pregunté a Fabio Serpa, Fabio, ¿qué tal las minas con que sea? Porque era seductor, ¿no? Y ahí se rió y le dije, no, mi verdadera pregunta es, ¿viste un extraterrestre? No puedo decírtelo. ¡Listo, ya está, lo viste! Después le hicimos una nota, yo tengo, estoy cocinando un programa que se llama Sabaleta Paranormales, que habla, pero que en realidad habla de todo, el tema es muy pesado. Es tan pesado que solo hablaría la parte graciosa, como ser una nave que baja en Francia... sale un hombre que está viviendo en el campo, sale una mano con una jarra y le pide agua de la nave. El hombre le da agua y le deja unas galletas. Él las hace analizar. Y tiene todo cosas que pueden ser de la Tierra, salvo una como una fécula que no se reconocía. Cosas así, un montón suceden. O sea, porque hay tal cantidad.
Pero si suceden tal cantidad de cosas que hay una conspiración universal para que no nos enteremos.
Es más que probable. Yo te diría que seguro. Parece difícil articularla. Pero si vos te pones a pensar que el Instituto Smithsoniano, que todo el mundo piensa que es un museo, ya el Estado americano, todo garpado por el Estado americano. La NASA, que vienen con sus trajes blancos y con algún latino, bueno, no te ponen ningún rubio para enseñarnos a nosotros, a los brutos, qué lindo que es Saturno, es militar.
Pero ¿y por qué no querrían que nos enteremos?
Ah, ese es el meollo, ese es el quid. Así como no quieren que profundicemos, evidentemente no quieren que profundicemos en el pasado humano. De hecho, la ciencia oficial niega el diluvio, que está incorporado como mito, pero hay 200 culturas importantes que saben que estuvo.
¿Vos crees en el diluvio?
Sí, yo creo en el diluvio y creo que han habido 4, por lo menos, sin pensar ya más allá de 100 millones de años, han habido 4 civilizaciones humanas, mínimo, en estos últimos, te diría, 1 millón de años.
Que el mundo se fue regenerando, sí, terminó sí, toda sí. la civilización y empezó de nuevo, decís, sí, sí. un reseteo.
Y parece que nosotros somos como la peor, la última.
¿Y en qué te basas para decir eso?
Yo no puedo, yo puedo decir que doy por entendido lo que yo hablo. Lo que sí sé que están, porque ya no puedo dudar de millones de testigos, y porque, bueno, yo vi una pequeña cosa, pero hablé con un abducido, hablé con una, le hicimos una nota en mi programa, por Saletas Paranormales, a una persona, Alie, se llama el apellido, me quedé casualidad, Alie, que vive en Córdoba, que era amigo de Acoglanis, de Moritz, que son dos personajes muy importantes en la expedición de la Cueva de los Tallos y en la ciudad intraterrena de Erx.
¿Qué eso dónde queda?
Eso sería en Uritorco, en Córdoba. O sea, estamos aquí, estamos allá, pero si querés cosas duras, concretas, no de cualquier delirante como puedo ser yo, puede ser hasta el propio Fondaniken o Fabio Serpa o quien quieras. Paul Hellyer, ex ministro de Defensa de Canadá, va y dice, cuando vinieron a ofrecernos fusión fría, o sea, energía cero, Estados Unidos se preocupó por las armas y al final no se llegó a ningún punto. Y los muchachos, evidentemente, porque probablemente también haya gente intraterrena. Ah, no, bueno, es de lo fascinante.
O sea, abajo de la Tierra.
Exactamente.
¿Sería como nosotros?
Tanto lo podría ser, pero hay todo tipo de teorías. Podrían parecerse a reptiloides, como podrían ser humanos tipo verdes, porque en Portugal aparecieron dos chicos que no sabían cómo habían aparecido. Cuando empezaron a hablar en el idioma, contaron que venían de una ciudad en el interior.
Terránea. Sí, hay toda una teoría de que los extraterrestres nunca fueron extraterrestres, sino que son intraterrestres, sí. entre los cuales la Lemuria o Atlántida son ciudades perdidas que están abajo de la Tierra.
Bueno, hay algo que yo te lo podría ya certificar como prueba, porque creo que es muy difícil hacer esas afirmaciones truchas. Al otro día del meteorito de Chelyabinsky, hará unos 5 años, en Rusia, que hirió a 1000 personas porque explotó en la atmósfera. Solo el estampido hirió a 1000 personas. Si hubiera caído, hubiera sido varias veces Hiroshima. Se ve la filmación, 2 videos tomados de diferentes lugares, de una nave que sale, se pone a la par, lo explota. O sea, y eso también está en dibujos mayas y también está en filmaciones japonesas. Aparte, todo, tenemos todo minado, la teatómena, aparece un meteorito y este es donde apareció. O sea, mentira que tenemos todo minado. Sabemos hasta aquí, por acá, un poquitito de especulaciones por allá. Y el día que nos reviente un meteorito, bueno, este no lo vimos. Bueno.
¿Hace mucho que te interesan estos temas?
De alguna manera, sí. Yo llegué del colegio un día a los 11 años y en mi casa estaba, que era una casa muy grande, creo que vos la conociste, ¿no? La casa de mis padres. Habían puesto la sala como un cine y había venido justamente, yo era muy chiquito, así que en ese momento no hablé, había venido el grupo de estudio de Fabio Serpa y empezó a mostrar fotos, y mi mamá, que era un personaje, yo tenía una tía que era una especialista en el tema, y mi mamá, como no tenía mucho que hacer, la acompañaba a mi tía y sabía del tema, y me fue fascinando. Y ahí, como ya también, como a los 12 años, agarré un libro de Fondaniken y dije, pero esto suena mucho más lógico que la Biblia, que la conozco bastante porque tengo formación católica.
¿Agarraste el recuerdo de los dioses?
Sí, bueno, recuerdo, cuando yo era chiquito sería uno de los primeros libros que salió.
Pero mucha gente dice que es un chanta. Muchos científicos.
Pero mucha gente dice muchas cosas. Y mucha gente es mucha gente también. Y quizá no sea tanta, quizá sea poca. Viste cuando te dice Susana Jiménez, todo el mundo, ¿cuál es todo el mundo que conoce a Susana Jiménez? El flaco, el portero, el photoshopista.
Pero por ejemplo, acá vino hace poco un astrónomo que está en el grupo que descubrió uno de los últimos planetas, sí. Y obviamente le preguntamos por el tema y el tipo dice, no hay ninguna evidencia de que eso exista. Por supuesto que hay muchísimas posibilidades porque el universo es enorme.
Bueno, por lo menos aceptan eso.
Sí, claro.
Antes no aceptaban de que podía haber más gente. Pero bueno, por lo menos aceptan eso. No, perdón, no, yo no, yo solo doy por entendido. Y me hace gracia, por ejemplo, ponerle que no exista nada. Alfred Rosales, que es un flaco que escribe todos los encuentros con humanoides a lo largo de la historia, especialmente del siglo XX, que tiene consideradas a la Virgen de Fátima y de Lourdes como humanoides, digamos, para meterlos dentro de la pelota. En eso tenés un, te encontrás con gente que se encuentra con Sasquatch, Bigfoot, Yeti, después hay unos flacos, hombres sombra, hay de todo en la naturaleza. Tiene más de 8.000 historias recopiladas, con una sola que sea verdad, ya hay que reescribir lo que entendemos por realidad.
¿Y vos das por verdadera las 8.000?
No doy por verdadera ninguna, pero sé que alguna tiene que serlo. Y por lo menos, y si ya que me pongo a pensar que alguna tiene que serlo, no puedo calcular que menos de la mitad lo sean.
¿Y hablaste con un abducido?
Sí.
¿Cómo llegaste a hablar con un abducido?
Porque tuve otro programa antes que se llamaba Naves Musicales, en una radio de la web, y tenía unos amigos que me dijeron, mira, yo conozco un chico de Rosario que fue abducido, todo su grupo de amigos sabía, y nadie se reía. O sea, alguno podía decirlo con escepticismo, pero yo me encontré con él, y me contó. Y impresionante. Y por supuesto le pregunté cómo son, y me dijo, mira, él contó algo que otros abducidos, tenía dos cosas diferentes a los demás abducidos, que no había necesitado que lo induzcan con hipnosis a que cuente, y que en vez de ver seres concretos, eran como seres mitad materia y mitad vibración energética, algo por el estilo. Y
como Leia, en el principio de la Guerra de
las Galaxias. Leia, al principio, no sé si.
¿Dónde?
No, estábamos hablando
de la Guerra de las Galaxias.
De la Guerra de las Galaxias, pero...
No, es un holograma, más que... El holograma los americanos ya lo tienen y parece que en las Twin Towers lo usaron a destajo. Entonces, porque obviamente... Discúlpenme, el mismo Bin Laden dijo a los dos días que él no fue. O sea que la conspiración paranoide que señala Bin Laden es una falacia. Al margen de que un tercer edificio explota a las 6 de la tarde. ¿Y qué bombita le cayó a ese?
Miguel, estás desde abrir ventana y todavía no podemos hablar de música.
No, porque la música quizás es una ventana que se cerró, pero las demás... No, se cerró, porque ahora yo voy a dedicarme más de lleno al jazz. Con eso me despido de todo tipo de popularidad y de dinero, y bajo, pero dignamente bajo hacia la tumba. Claro. Porque también vivir el grotesco de ser famoso haciendo basura no vale la pena. Sí vale la pena porque tenés plata y podés tener un auto mejor, podés veranear. Pero que alguien a quien vos respetás te mire, y que vos sepas que estás pensando que sos un simple plomo, un simple pirata, uno más, ya eso ya no vale.
¿Te pasó eso?
Por suerte a mí no, pero sí me le pasa a algunos cuando yo los miro.
Miguel, con toda esta fascinación que tenés por conspiraciones y extraterrestres, desde chico, sin embargo, no veo que haya se haya permeado dentro de tu obra. O sea, tuviste tuviste Misión Ciudadano 1, que era una misión...
Claro, pero era...
Pero no era extraterrestres.
No, yo no tengo ganas de dar mensajes, yo no tengo ganas de yo no represento a nadie, yo estéticamente... odio una porción del país y políticamente, o sea, la que no me corresponde estéticamente es la que yo políticamente quiero, y la que me correspondería estéticamente es la que yo políticamente no quiero. Entonces no estoy en ningún lado.
Sos jodido, ¿eh?
Soy jodido. Gracias. Gracias por el agua, digo, no por jodido. No, yo estoy orgulloso de ser jodido. Es que, ¿sabes qué? Uno nace, uno no elige dónde nacer. Yo nací en un lugar donde... el que no piensa como todos es más grave que otros lugares. Sos considerado un personaje extraño. Y ya por eso ya tengo un gran entrenamiento en discutir con 5 o 6 personas a la vez. Y es una vida de pesadilla cuando te rodeas con los que no te tienen que rodear.
Bueno, pero fuiste formateado por Frank Zappa. O sea, venís con una enseñanza especialmente diferente.
No creo que me hubiera saludado Frank, pero qué genio. Otro caso triste que comprueba que el humor no tiene ninguna relación con la música.
Claro.
Porque la gente que se ríe de sí mismo... Acá podemos poner un poco de ejemplo al Negro Alemán, que fue un gran guitarrista, pero que hacía un show para que la gilada vaya.
Claro.
Porque a la gilada no le importa la música, le importa la gilada.
Armstrong.
Lo periférico.
Armstrong, Louis Armstrong, también, que sí. David le decía que no lo soportaba por eso.
Pero es la única manera que tenían para poder sobrevivir siendo un hipopótamo en una pecera.
Miguel, a nosotros sí nos interesa la música, y ahí hay un piano. No sé si notaste.
Un piano hermosísimo.
¿Te gustó?
increíblemente hermoso.
Tenemos el problema de que a las y media tenemos el informativo. ¿Podés hacer algo antes de las y media o querés hacerlo para después?
No, lo hago antes así.
Miguel Zavaleta está yendo hacia el piano. Vamos a nosotros sí nos interesa la música, Miguel. Así que...
Yo lo que más amo en este mundo son los melómanos. Los considero un 2% de la población y son mi población.
Estamos acá dentro de parte del 2%.
Y no demasiado melómanos, porque si no ya ni me escuchan. Jurándome a regresar al lugar donde fui feliz. Poca ruta me queda ya, espero llegar a tiempo. Desde el sur hacia el norte voy, donde el aire llena mi voz. Y los ríos brillan al sol, y las mujeres cantan. Y se está en el valle haciéndose el verano. Y a la siesta el amor es más despacio. Manujito albahaca atado a tu cintura y ese suave resplandor que te acompaña. Me dejaste en un carnaval, mi careta no sirve más, con mis lágrimas la arruiné, se derritió en mis manos. Luego vino todo lo demás, mi venganza sin saciedad. ¿Qué gané? Me pregunto yo, solo en este lado. Por el suelo del corazón, todo es cierto y me lleva a vos. Veo tu casa y tu balcón, en frío y en mi pecho. Acullido de la soledad, ay Diosito, que no es alguien más. Quiero vino contra el dolor, estoy volviendo a saltar. Solo fue un momento, sangre en la caldera, el mejor momento de mi vida entera. Mójate, compadre, se abre tu sonrisa, y se prende mi memoria y mi tormento. La 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 la. La 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 la. Te 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 la 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 ye 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 ye. Le 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 le. Mota le 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 la. Te lo copé le 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 le. Volviendo a saltar.
Para todo el país, Miguel Zavaleta por Radio Nacional. ¿Qué era esto que escuchábamos, Miguel?
Temita que hice para la última cosa que saqué a la... Ya no hice la venta porque ya no hay venta. Lo que hay es este...
La última cosa que sacaste, claro.
La última cosa que sacaste. No lo quiero explicar más porque pasó en los medios digitales. Todo cambió.
Perfecto.
Pero está en Spotify y todas esas cosas, y se llama Vuelvo a Salta.
Sí, el tema está dentro de mi disco que se llama No lo sé, Suerte quizás.
Vuelvo a Salta.
Vuelvo a Salta.
Estamos con Miguel Zavaleta, que está charlando con todos nosotros. En un ratito tenemos un regalo para hacerte, Miguel. Porque acá está el 2% que te interesa. A nosotros nos interesan también las canciones, nos interesa también la música, tenemos mucho para charlar. Por ejemplo, todo lo que va a hacer, lo que está haciendo esta vuelta, este regreso a los escenarios para la gira nacional, y recordar que vas a estar en Velvet el sábado 30 a las 9, ahí en Salta al 755, se volverá a Salta.
Salta al 700.
Este es el sábado 30 de diciembre, se va a presentar Miguel. ¿Con quién te presentas ahí?
Con mi banda, acompañamiento, que son unos dioses amorosos.
Bien, esto va a ser el sábado 30 de diciembre a las 9 en Salta 755 en Velvet Club. Ahí va a estar Miguel presentándose. Cosas de toda tu carrera, cosas de suéter.
Sí, sí. Yo me acuerdo que el flaco siempre le decía, ¡canta muchacha! ¡No, loco! esa muchacha fue, a los dos años de haberla puesto, y decía, cantaba muchacha. A mí me gustan las grandes canciones, y si alguien cree que tengo una gran canción y me la pide, ¿cómo no la voy a hacer?
Más de uno sabe que tenemos que sabemos que tenés grandes canciones y te lo van a pedir seguramente.
Gracias, sos un exagerado, sigue así.
Sí, me ha ido bastante bien hasta ahora con esto, así que no tengo por qué cambiarlo ahora. 4:30 de la tarde, esto es Radio Nacional, vamos al informativo de las 4:30 y enseguida volvemos con Miguel Zavaleta.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 35 minutos. Estamos con Miguel Zavaleta, que vuelve a los escenarios, vuelve el sábado 30 a las 21, ahí en Salta 700, en el Bebe Club. Miguel, estábamos hablando de que te interesa el 2% de la población que es melómana. Esos
sí,
son los tuyos.
Sí.
Nosotros sabemos que venías hoy, te respetamos, te queremos y te queríamos hacer un regalo en nombre de nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea.
Me dice que acompaña a todo hombre que viene, así que el hombre debe tener una capacidad musical envidiable.
Lo dirá usted al final de su actuación. Señor Marcelo de la Mea.
Afinar está perfectamente afinado. Ya vamos.
Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando, he soñado tan intenso. Dime si sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. En un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, que va a haber estado allí. Si afuera no es noche, tampoco es de día. Hay tristeza, tan solo alegría en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía y esa luz que es tan tibia. Y también comprendo que no era un sueño, ese auto estaba yo. Ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Y dónde voy? ¿Y dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Y dónde estaré? ¿Y dónde voy? ¿Y dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?
Me metí.
Gracias.
Hacerte corito.
Me encantó, obvio.
Marcelo de la Mea, para todo el país.
¿Te gustó, Miguel, cuando escuchaste la versión de Fabi? ¿Te sorprendió que a la hora de elegir los grandes temas del rock argentino aparece un tema tuyo?
Sí, estoy acostumbrado a que los dejen afuera mis temas. Pero yo sabía que Fabi no había sido. Pues, pero parece que el productor le dio una patada y dijo, hacelo, hacelo. Y el arreglo de Kai, que es súper buen músico, me llamó la atención. Por las partes donde yo elevo la dinámica en la baja. Todo al revés. Pero bueno, es una visión. Igual, Fabi es una gran cantante. Yo soy el primero que empecé a cantar con ella y me parece una gran cantante. Es rockerita, lo cual es bueno y es malo a la vez. Yo le muestro los grandes autores del siglo XX que nacieron antes que nosotros, Victor Young, Rodgers Hammerstein, Gershwin, Duke Ellington, música popular estoy hablando, ¿no? Y, ah, qué lindo, parece Blancanieves, pero no le da bola, ¿viste? No llega, claro, no llega ahí. Y tampoco llega de alguna manera a entender que Amanece en la Ruta es un tema que tiene que tener un misterio, que de alguna manera está inspirado en el tema de Spinetta, que le entra en un panal de abejas, okay, que no sabe, que el tiempo se pierde, o sea, es esa sensación, no es un tema pop. De hecho, yo no soy un músico pop, yo soy un músico de los 70. Yo me enamoré del rock por Yes, por Genesis, por King Crimson. A los 80 tuvimos que bajar la intensidad porque ya llegaba.
¿Hubo un malentendido entonces?
El malentendido fue en toda la Argentina, que en los 70 no se podía tocar, nos fuimos todos afuera. Yo tenía una banda en la que no había ningún mérito mío, pero que era muy buena, que se llamaba Bubu, y sí, me divertí un poco, pero el país era un plomo asqueroso. O sea, hay gente que dice, ojalá vuelvan los militares, y ojalá vuelvan y te peguen un tiro, gordo, porque era un país horrible. Y lo que ahora pasa con los venezolanos que llegaron al Abasto, donde yo vivía hasta hace un mes, y que por suerte cambiaron el Abasto porque es la gente más educada que vi en grupo que llegara, fuimos nosotros los sargentos en los 70 yéndonos al exterior, con la diferencia que nosotros educados nada, sino que dejamos una pésima traza en Europa por nuestro comportamiento. Estos venezolanos pobrecitos son tan educados.
Sí, yo vivo en el Abasto.
Y los ves en acción. Sí. Son, la verdad que han llegado y han levantado.
Es muy interesante la inmigración que está viniendo a Argentina.
Y sí, pobrecitos. Se van a volver porque no creo que... No es esa gente que empieza de cero. Creo que algo de cultura tienen y llegará el momento que vuelvan, supongo. De
sería
nuestra generación, sí, sería genial que se quede y que se vayan varios locales, pero bueno, sí, porque el problema no son los peruanos tampoco, a mí los peruanos me caen bien, son feuchos, es verdad, porque es verdad porque los aymaras no son iguales que los tobas,
bueno, no todos tenemos el mismo gusto tampoco,
pero yo digo que es una cuestión de acumulación de grasas.
Ajá. Así, por eso me tengo que ir.
No, pero es la forma que se acumula.
Por eso también te digo.
Vos la forma que la acumulás de comida, digamos. Pero ellos son jovencitas, son lindas, explotan las hormonas y el cuerpo se les pone como un coinor. Entonces ya esas quedan fuera de competencia, quedan bastante fuleras. Mientras, por ejemplo, en Salta, las chicas que son descendientes de indios, de tobas, tienen una figura maravillosa. Y Monzón, acordate de Monzón, que era un toba. Monzón era un tipo de 1.80 y pico con un cuerpo perfecto. Las peruanitas no son tan lindas, pero es gente buena. El problema es cuando son argentos. Si vos pasás con tu mujer entre un montón de peruanos que están rechupados, ¿no? No te dicen nada. Pero si pasás delante de dos o tres argentos cuando están en... Siempre hay algún idiota que te dice algo. Estamos mal y no vamos bien. No, y bueno, es lo que somos. ¿Qué le vamos a hacer?
Me acordaba recién cuando mencionabas Hugo, así que me acuerdo de algunos datos. Si va un verdadero o falso. ¿Alguna vez subiste con un triciclo al escenario y cantabas?
Sí, con un triciclo, sí. Una especie de papamóvil que tenía como un... llevaba atrás una caja donde llevaba varios así vitoreando.
¿Eso fue con Hugo?
No, eso fue con Suéter.
¿Con Suéter? En un homenaje y tributo a John Lennon un año después de la muerte, ¿cantaste disfrazado de médico, verdadero o falso? O de enfermero, no sé qué era.
No, las chicas. Celsa Belgaulan, Fabi Cantilo, cantaban vestidas de enfermeras. Yo no me acuerdo que del médico, creo que no. pero me acuerdo que estaba el público de Mía, que iban todos de blanco, esos eran los enfermeros, y me acuerdo que empezamos, había un tema que era La Isla Repleta de Minas, que era Quiero Vivir una Isla Repleta de Minas, que empezaba en una ruleta, entonces estaban de largo Celsa, Fabi y el público de Mía, ¡bu, bu!, gritaban.
¿Hubo una vez que tocaste en el Estadio de Ferro y llegaste en un Cadillac rosa, verdadero o falso?
No, falso. Nunca me subí un Cadillac y preferiría nunca haber llegado a ese Estadio de Ferro. Pero bueno, llegué y hice lo que hice.
¿El Cadillac rosa lo usó Charlie?
Sí, creo que Charlie llegaba en un Cadillac rosa que le consiguió Fierucci. ¿Te acuerdas de la Fierucci?
Sí,
la
estaba de moda.
Tocaste en un grupo donde todos usaban anteojos negros y se supone que eran ciegos.
Bueno, eso era una broma típica de Pipo, el gran genio, nuestro Lovecraft del humor. Era la Ray Milland Band, que éramos, todos cantábamos canciones para Ray Milland, y una de ellas era la visión de Rayos X. Ese pibe es muy brillante, en otro país tendría un monumento. En Argentina, la televisión, que es una vara moral muy importante, le prohíbe la entrada. Porque dijo pavadas, es verdad que dijo pavadas. Y le prohíbe la entrada, creo que a Frigerio, porque el novio o el amante se suicidó. ¿Qué es la televisión al final? Yo la tenía entendido como el lugar más corrupto del mundo. Ahora veo que son como los personajes más éticos. Bafanguro.
Última del verdadero falso. Hiciste una obra conceptual donde había una misión en Argentina al espacio y había un astronauta que se perdía enredado en los cables mientras tomaba tetrabric.
Exactamente. Apenas salimos de la atmósfera, nuestro tripulante Gustavo ya le agarra, se pone a llorar, él también está mamado, absolutamente mamado, y se tira por la ventana y queda enganchado con el cable y así lo llevamos por el espacio. Ebrio.
Miren, ¿qué música argentina escuchas hoy?
Estoy escuchando muy poquito música argentina, muy poquito, muy muy poquito. De lo que está en el mainstream, generalmente me parece atroz. Después, pero hay muchos talentos, pero muchísimos talentos, pero son bandas que hay una que se llama Del Hijo de Sorín, ¿cómo se llama?
Otafónic.
Otafónic me pareció muy interesante, y me parecieron muchas cosas. Bueno, Willy Crook es un talento, si puedo lo escucho.
¿Clásicos? ¿A qué recurrís cuando vas a escuchar cosas anteriores?
No voy, me aparecen. O sea, si tengo que escuchar Spinetta, me aparece. Aquel García. Hay talentos sensacionales. Lástima que del rock se han ido los talentos. Se fueron al folclore, al tango, al jazz.
¿Qué quedó en el rock?
El rock quedaron los hinchas de fútbol, los carismáticos, los quilomberos, los que entendieron mal el rock, los que entendieron que el rock es fuck you y romper todo, cuando el rock es paz y amor.
¿Pero escuchás, por ejemplo, la Berizzo?
La verdad que cuando la escuché me pareció que era... que era un digno representante de lo que sucede ahora. Nada más.
Decís que vas a ir al jazz, ¿no? Como un refugio ahí.
Y... donde no me reciben.
Donde no te reciben. El jazz igual claro. Es medio artero, ¿viste? No recibe a nadie, pero hay gente que lo habita.
Sí, sí.
Y en ese ámbito, ¿de qué jazz hablamos? Porque ese jazz que te gusta, ese que no me decías, música popular del siglo XX, sí. ¿O es un Robert Glasper, por ejemplo?
No sé quién es Robert Glasper.
Robert Glasper, experimenta, es como lo último que inventó Don Was para renovar el jazz.
Claro, yo evidentemente de tanto estudiar una época me quedé enganchado en esa época y siento que no hay nada más excelso que Bill Evans, que Coltrane, que Duke Ellington, que los que hacen clásicos en jazz, Enrique Villegas, que es mi tío, Duke Ellington, que hizo El Lago de los Cisnes en jazz, es excelso, es maravilloso. Eso, ese sería el jazz que me encantaría hacer. No sería un jazz moderno, no sería ninguna búsqueda para romper y llevar el jazz a ningún lado. Yo solo me conformo con haberme nutrido un poco de esa belleza y si puedo dar algo dentro de ese marco de belleza.
¿En el show del 30 vas a hacer algo de jazz?
No
es eso.
No. Voy a hacer danzas nativas o por opción, que es lo mío. El fierro, o sea, no voy a hacer el baile del fierro, desnudo otra vez más porque...
¿Por qué?
No quiero que después la gente tenga que ir al psiquiatra varios años,
¿viste? Hubo buenos comentarios.
Terminaron mal, esa gente terminó mal. Luego de ver ciertas imágenes quedaron choqueados.
¿Te invito al piano para terminar el programa de hoy?
¿Qué puedo hacer? Bueno, algo... No sé. Bueno, a ver.
Como quieras, si querés ir al piano, Miguel. No, sí, voy a tocar un poco de... Miguel Zavaleta está yendo hacia el piano. Va a ver qué va a hacer.
Improvisado por aquí, un poco por eso.
Miguel Zavaleta con todos nosotros en Dulces y Amargos, anticipando lo que va a ser el sábado 30 de diciembre a las 9 en Salta 755, la presentación en Velvet Club con toda su banda. Estaba pensando que no me habías dicho qué te había parecido la versión de Amanece en la Ruta.
Bien, la hace en otro ritmo, hace la frase en otro lugar. En vez de amanece la ruta, y me tuve que acostumbrar.
Otro fraseo,
otros acentos.
Gracias, Miguel, por esta.
Pero muy bueno, el hombre tiene música.
Tenemos que cortar.
Gracias a vos, no, antes gracias, que se vaya.
Muchas gracias
a vos y a todos ustedes.
Vamos a cortar porque hay una transmisión urgente. Marcos Peña, jefe de gabinete, está hablando. Buscamos reforzar el camino de paz y desarrollo. Dice, adelante, Marcos Peña.
Una acción deliberada de violencia y de búsqueda de bloqueo, no ya de una idea, sino del funcionamiento normal de una institución como es la Cámara de Diputados.